El Mediterráneo arde. No se recuerda nada igual. Hay varios países de la cuenca mediterránea sufriendo incendios fortísimos y todos al mismo tiempo. Italia, Grecia, Croacia, Túnez, Argelia. Si hablamos de superficie quemada, italianos y griegos son hasta el momento los más afectados. En Italia hay que lamentar además 5 muertos. Lo peor sigue estando en la isla de Sicilia, donde los dos últimos días han ardido 700 hectáreas. Las pérdidas superan los 60 millones de euros. Marina es una argentina que vive allí, en la isla. No está al lado del fuego, pero es que los efectos se notan en toda Sicilia.
Estoy en un pueblito que está arriba de la montaña. Es súper chiquito. Antes de ayer a la noche hubo mucho como humo. Se llenó todo de humo.
Este jueves aún continúan activos en Sicilia una 30 de fuegos, pero varias familias han visto sus casas destruidas. Además, el fuego ha dañado sistemas de alumbrado, redes de agua y también de telefonía móvil.
Se me cortó toda la señal del celular, no tenía nada. Y ayer, la mayoría también de acá, de los chicos con los que vivo argentinos, les pasó lo mismo. Nada, 100%, como tenemos distintas compañías, por eso se cortó como en distinto tiempo.
Los incendios de Italia coinciden con una ola de calor que han vivido durante las últimas semanas, con temperaturas por encima de los 45 grados. En Palermo, desde esta mañana sobrevuelan avionetas de lucha contra el fuego. Grecia es el otro país del sur de Europa más afectado. Al menos 5 fallecidos por las llamas en el país heleno. Los incendios en las islas de Rodas, Corfú y Eubea continúan fuera de control. Casi 600 fuegos en 10 días. 5 muertos. Durante la pasada madrugada fue preciso evacuar al menos a 9 pueblos costeros. En Rodas ya han ardido unas 16.000 hectáreas de bosque y varias viviendas han quedado calcinadas. El problema es que son los propios vecinos quienes muchas veces se enfrentan al fuego solo con cubos de agua. A la situación en Italia y en Grecia hay que unir los incendios en el norte de África, también en zona mediterránea. En Argelia el balance por ahora es de 34 muertos y más de 300 heridos, mientras que en Túnez también han dejado un muerto, aunque los incendios en esta zona parecen controlados. Pero es que una de las zonas más castigadas es el bosque de Maloula, en Túnez, una zona de vientos fortísimos y temperaturas que han superado los 50 grados. Y es que este julio ha sido, ya oficialmente, el mes más caluroso de la historia de la Tierra. ¿Existe relación entre el cambio climático y los incendios del Mediterráneo? Víctor Resco de Dios es ingeniero forestal y se pasaba por la tarde.
El cambio climático, digamos que es un catalizador, un acelerador de los incendios, porque influye sobre todo a dos procesos de los que he comentado. El primero es que deseca la vegetación y luego también porque aumenta las condiciones meteorológicas que son favorables para la expansión, la rápida propagación de los incendios forestales.
En los próximos minutos quiero hablarte de los incendios en el Mediterráneo, la cuenca marítima que está ardiendo. Estaremos en directo en las zonas más afectadas, en la isla de Rodas y también en Sicilia. Y vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Esto tiene una relación directa con el cambio climático? ¿O es consecuencia de una falta de gestión? Vamos allá. Italia y Grecia, como te estamos contando, son los países más afectados por esta oleada de incendios. En Sicilia, las hectáreas quemadas superan las 700. Gustavo vive y trabaja en Palermo. La situación parece un poco más controlada.
La situación actual ha mejorado, pero hemos tenido 2 o 3 días críticos. Se son incendiado todas las montañas, casas, animales, gente que ha perdido todo. Y todo llegó con un cambio de temperatura exagerada, porque había tipo un viento que viene del África, y eso ha ayudado a la gente, porque normalmente estos incendios los provocan a propósito.
Esa parece la clave. Ese viento de África y esa ola de calor que ha azotado Italia con temperaturas por encima de 45 grados. Eso sí, hay que tener claro que el incendio es provocado.
Han encontrado tipo, no sé si con un drone o una telecámara, una cámara, que han visto a la persona que ha dado fuego, ¿no? Así que ya tienen todo muy controlado.
La situación ha sido crítica. Los incendios también se han llevado vidas por delante en Sicilia. La gente tiene miedo.
Han sido días muy... La gente estaba toda encerrada en las casas, porque fue el lunes, en la mañana, eran las 6, casi 6:30, y las temperaturas eran casi de 40 grados. Así que la gente ha sufrido mucho, así que se veía poca gente por las calles.
Las primeras horas fueron un caos absoluto. Grecia había empezado a arder antes que Italia, y a los sicilianos les pilló por sorpresa.
No daban abasto porque, creo, por lo que he sentido, Italia ha ayudado a Grecia con aviones, pensando que acá no podía suceder, pasar nada, ¿no? Así que se han quedado con pocos aviones. Había poco, creo, la gente se quejaba que llegaban los bomberos sin agua.
A las 9:09 de la noche de este jueves vamos a irnos en directo hasta allí, hasta la isla de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, y concretamente hasta Catania. Carlos Noval es un español que lleva 12 años trabajando allí como guía turístico. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si pudieras describirnos la fotografía ahora mismo de esa zona o de lo que habéis vivido estos días, ¿cuál sería? Porque hay vídeos del fuego pasando por encima de carreteras, arrasando todo lo que se encuentra a su paso.
A ver, ahora la situación está un poquito mejor, porque hoy precisamente ha habido un cambio de temperatura, casi 14 grados menos, el sirocco africano se ha retirado, pero ha sido, creo que, un poco el problema del incendio, porque se crea una baja presión, entra viento del norte, maestrales, y es lo que ha avivado todo. Yo nunca había visto nada igual en Sicilia. Yo he pasado por carretera con llamas a izquierda y derecha de 20 metros. A mí me ha impactado ver gente a pie de carretera con un teléfono móvil en mano, llorando. O sea, era dantesco lo que ha pasado aquí, sí.
¿Has llegado a tener miedo de que te pudiera afectar más directamente el fuego?
A ver, todo... Sí, me pasó, creo que no recuerdo ahora honestamente si fue el lunes de martes, que estaba en un pueblo, se llama Saboca, porque hacemos un tour donde Francisco Coppola filmaba El Padrino, y respirando ya humo durante horas. Y entonces ese día ya sí llegaron los bomberos y nos dijeron, iros, tenéis que iros, y estábamos completamente rodeados. ¿Qué es lo que pasa? Que después se bloquea todo, la autopista hacia Catania, tuvimos que coger una carretera comarcal, se llama Oriental Sicula, y ahí fue cuando yo vi lo peor. Miedo. Todo está muy mal organizado. A mí me paró la policía en medio del fuego para decirme que echara agua al parabrisas. Yo le dije, no, agua no, quítate, que me quiero ir, ¿no? Creo que fue el momento quizás más crítico. Pero ahora vienen las consecuencias. El fuego ha pasado, pero se han quemado estaciones de bombeo de agua, centros de transformación eléctrica, antena de telefonía móvil. Yo he hablado con amigos que llevan 5 días en casa sin electricidad, sin agua. Entonces, es complicado, son días complicados, sí.
Como guía turístico que eres y por lo que nos estás contando, claro, el fuego te ha dejado sin trabajo algunos días, ¿no?
A ver, ha bajado mucho el número, porque también hubo un problema en el aeropuerto de Catania, la ciudad donde vivo. Pero seguimos trabajando, pero con menos cantidad de turistas, sí, claro, obvio. Es cierto que agosto baja un poco el trabajo, sobre todo para la empresa en la que yo trabajo. Pero sí, normal, claro, es normal que se siente, la gente tiene miedo. viendo, se han quemado, creo que son 800 hectáreas, ha habido muertos. Y, en fin, poco a poco se está recuperando la normalidad, pero ha sido algo que yo no había visto nunca en 12 años.
Además hay que tener en cuenta que Sicilia es una isla muy especial. Claro, evacuar a esta gente, sacarlas de sus casas, en muchos casos de sus pueblos, no es fácil.
No se puede, exactamente. Hay pueblos muy pequeños, completamente aislados. Después tenemos una vía de escape que es siempre una isla, vía aérea, o el estrecho de Messina con los ferries que estaban colapsados completamente. No había modo. Bueno.
Y sobre, digamos, que las responsabilidades de lo que está pasando, ¿qué se dice en la televisión, en las radios de allí? ¿Se habla de falta de previsión?
A ver, falta de previsión y medios seguramente, pero también casi todos los incendios son provocados y el viento fortísimo de los dos últimos días ha hecho el resto, sí.
Pues Carlos Noval, un español que lleva 12 años trabajando en Catania como guía turístico y que nos ha contado cómo ha vivido en primera persona estos terribles incendios que han asolado la isla. Carlos, muchísimas gracias, que la situación se vaya normalizando y que puedas empezar a trabajar cuanto antes.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches.
Esa es la situación en Sicilia. Ahora quiero acercarme a Grecia. El fuego está arrasando varios puntos del país, pero la situación más complicada se vive en la isla de Rodas. 16.000 hectáreas calcinadas, viviendas quemadas. Nico vive allí en esa isla. Y hemos podido hablar con él a lo largo del día.
Hoy parece que la cosa está un poco mejor, porque hay menos viento. Pues parece que han conseguido controlarlo. Yo aún no he ido, estoy trabajando, pero vamos a ver. Hoy es un día bastante crítico, entre hoy y mañana, a ver si consiguen un poco apagarlo. Pero es que se ha quemado tanto ya que queda poco para quemar en el sur.
Fíjate la frase, queda poco por quemar, dice Nico. Y es que sucede como en Sicilia, todo apunta a que son fuegos intencionados.
Parece ser que sí que ha sido la mano del hombre, han sido intencionados los fuegos, ¿no? Que muchos frentes y contemporáneos, algo que incluso un bombero con el que hablaba ayer, un bombero muy experto, no mayor, no se lo explicaba. No me dijo directamente que han sido intencionados, pero me dice lo que está pasando es muy extraño, porque no es posible que estemos combatiendo un fuego aquí y al mismo tiempo salga uno en 4 kilómetros.
Y claro, en esta situación, de lo que te das cuenta es de que lo mejor habría sido la prevención.
Cada 2 kilómetros hacer unas líneas de separación entre una montaña y la otra, de manera que el fuego no pueda extenderse en caso de que cayó un incendio, dejando a lo mejor 10 metros de distancia entre árbol y un otro. Otra cosa que se podría haber hecho hubiese sido comprar material para los bomberos, porque aquí la gente, el problema es que ahora se está enfadando con los bomberos porque son pocos y porque no ayudan demasiado. Mi opinión es que no es culpa de los bomberos, que pobrecitos hacen lo que pueden, es que no tienen los medios. Los medios es algo que tendría que verlos.
Ricardo Papadimitriou trabaja en Rodas, pero al terminar su jornada laboral lo que hace es coger el coche e irse a la zona del incendio. Lleva varios días ayudando a los vecinos a luchar contra el fuego. Ha visto en primera persona lo que está pasando allí. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Está más controlado?
Eso parece. El día de hoy ha sido bastante positivo. El viento ha dejado de ser tan fuerte y parece que están controlando poco a poco ya los fuegos.
Hazme una fotografía de lo que más te ha impactado estos días. ¿Qué es lo que no vas a poder olvidar de estos días en los que Rodas literalmente ha ardido?
Es una difícil pregunta. Lo que se va a quedar son las centenares de personas intentando ayudar en primera línea, quemándose o casi quemándose, sin ninguna ayuda por parte del Estado.
Entre esos centenares de personas estabas tú, que has echado una mano como voluntario. Alguna vez, hablando con un bombero, trataba de explicarme cómo había que apagar un incendio. Y no es nada fácil, o sea, no es coger una manguera o coger un cubo de agua y echársela al fuego. ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros? Un voluntario, no sé si tenías experiencia previa, ¿cómo has afrontado esto?
No, la verdad es que experiencia no tenía y sí, como bien dices, no se apaga el fuego así. Los fuegos los apagan los aviones, los grandes fuegos. Nosotros lo que hacíamos, lo que hemos hecho ha sido intentar evitar que llegue a zonas habitadas o intentar apagar pequeños fuegos que se iban encendiendo en zonas cercanas al grande fuego.
Ibais haciendo zanjas, ¿no?, para que no pasara de ahí el fuego y poder, digamos, que acotarlo, ¿no?, más o menos.
Sí, eso es una de las cosas principales, cortar, talar árboles y abrir zonas que para que no pase el fuego, pero, como te he dicho, no, también apagar fuegos menores para evitar que se vuelvan fuegos mayores y que se descontrolen.
Se da
agua y con palas, con tierra, con lo que teníamos.
Se da la circunstancia en Rodas, igual que ocurría en Sicilia, ¿no? Hay dos factores. Por un lado, los fuegos son intencionados y, por otro lado, hay pocos medios, ¿no?, para poder trabajar.
Sí, sobre todo no ha habido la prevención que habría que haber. O sea, lo que estamos haciendo estos días, que es cortar árboles y crear líneas de separación entre las zonas habitadas y entre diferentes zonas verdes, es lo que tendría que hacer el Estado, los responsables que son de las zonas verdes durante el invierno y antes del verano, ya que cada año tenemos fuegos.
Imagino que no recordabas nada similar y crees que puede pasar algo parecido o esta situación ha sido tan tremenda, tan terrible, que no vais a ver nada igual.
Yo en persona no recuerdo, pero el año pasado, hace 2 años, pasó fuera de Atenas, donde murieron varias personas. Hace 2 años se quemó media isla de Evia, donde pasó una cosa prácticamente igual. Hace una decena de años, si no me equivoco, en la zona del sur de Grecia, en el Peloponeso, pasó y miles de hectáreas se quemaron. O sea, no es algo nuevo, es algo que conocemos y que pasa. Estamos en el Mediterráneo y fuegos hay cada verano.
¿Hoy has estado también echando una mano en la extinción?
Hoy no. Hoy ya estaba más controlado y me he quedado un poco en el trabajo, que llevaba 3 días sin ir, y con mi hija también.
Bueno, pues Ricardo Papadimitriou, vecino de la isla de Rodas, en Grecia, muchísimas gracias por atendernos. Sé que tenías un poquito complicado poder atender el teléfono y te lo agradezco especialmente. Muchísimas gracias.
A vosotros. Espero que, bueno, que también ahí en España se den cuenta de que el dinero de los impuestos hay que invertirlo también para la prevención y para hacer algo para los ciudadanos.
Gracias, Ricardo.
Adiós.
Estamos contándote cómo está la situación de los incendios en la cuenca mediterránea. El fuego está arrasando Italia, ya hemos estado en Sicilia, incendios provocados, agitados por ese viento africano y esas temperaturas tan elevadas, incendios en Grecia, también provocados, pocos medios para poder trabajar. También ha ardido Argelia, Túnez, Croacia en las últimas horas. Como te digo, todo indica que la mayoría son provocados, pero son llamas de muy difícil controlar, lo que algunos llaman incendios de sexta generación. La mecha en estos casos la prende el delincuente, pero el fuego tiene una voracidad terrible por las temperaturas altísimas y la sequía. De hecho, hoy hemos conocido que este mes de julio, si nada cambia, en lo que faltan 3 días para que termine, va a ser el mes más caluroso de la historia del planeta, desde que existen registros. Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas.
Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Europea de Servicio de Cambio Climático de Copérnico han emitido el dato oficial que confirma el mes de julio de 2023 como el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad.
Te lo decía antes, ¿esto sucede por el cambio climático o por la falta de gestión? ¿Va una cosa ligada a la otra? Javier Manrique es decano del Colegio de Cantabria de Ingenieros Técnicos Forestales. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Oye, lo primero, para situarnos, ¿cómo es esa zona mediterránea que está ardiendo en Grecia e Italia y a qué sería comparable en España? ¿A qué zona podríamos identificar?
básicamente con el levante español, todo lo que va de Cataluña, digamos, luego Castellón, Valencia, Alicante y probablemente las Islas Baleares. Es la zona más parecida a lo que está habiendo ahora mismo en esos países.
¿Y cómo es? ¿Qué tipo de bosque hay ahí?
Es un bosque de tipo mediterráneo, normalmente hay cuarcinias, básicamente encina, pino, matorral xerófilo y todo que aguanta la sequía, modelado normalmente por el fuego, porque este tipo de vegetación normalmente sufre incendios crónicos y son vegetaciones que se adaptan muy bien al fuego.
La ola de calor brutal de Italia, por ejemplo, esos 45 grados y ese viento africano que dicen que estaba llegando, ese siroco, ¿influyen directamente en que el fuego vaya más?
Sí, por supuesto. La sequía y la sequía y los vientos lo que provocan es un estrés hídrico en la vegetación que hace que en caso de que haya fuego, este sea más virulento y se propague a más rapidez y por lo tanto mucho más difícil de extinguir. Como os estaba, como habéis dicho previamente, lo que es que hay que destacar es que la mayoría de los incendios son de origen humano, antrópico.
Claro.
Prácticamente, por ejemplo, si te doy datos de España, solamente estamos por debajo del 3-4% de incendios naturales, básicamente por rayo, el resto son acción humana. O sea, además de lo que está pasando, hay que tener en cuenta las causas humanas, que son los que provocamos los incendios.
Entonces, a ver si te he entendido bien, lo que podemos decir es que el cambio climático no provoca directamente el incendio, sino que el que provoca el incendio es el pirómano que prende la mecha, pero las condiciones que se da por el cambio climático pueden hacer que ese fuego sea más virulento.
El cambio climático influye, o sea, sobre todo las anomalías climáticas que estamos teniendo en los últimos 20-30 años. Hay periodos de sequía más amplios, lluvias más irregulares, a veces más intensas y periodos de sequía más grandes. Eso es lo que se está empezando a ver. Pero hablar siempre de cambio climático cuando hablamos de incendio lleva a diluir responsabilidades. Esto influye y evidentemente es un dato que agrava el incendio. Pero lo fundamental es la falta de gestión en los bosques.
Ahí vamos.
Lo decían antes el compañero de Grecia. Si por mucho cambio climático, si los bosques estuvieran gestionados, si siguiésemos cortando madera, leñas, extrayendo productos del monte, que tiene una gestión sostenible, clara, y aquí en España tenemos modelos de gestión exitosos, en ese caso, como es en Castilla y León, en la provincia de Soria, el famoso modelo Soria, que todos los forestales conocemos y admiramos, pues los incendios serían mucho menos. O sea, diluir en el cambio climático, eludimos responsabilidades que son de la propia administración por no invertir y por no gestionar. Es un agravante, pero no la causa principal.
Claro, estamos hablando de una mala gestión del territorio y también de los recursos. Lo que escuchamos siempre, que no se limpia, que esto hay que hacerlo antes para que no llegue, que todo ese matorral bajo que se va poniendo amarillo y no se erradica, al final es un combustible que prende y que quema muy rápidamente, es una gestión de los recursos, al final.
Y también la corte de gestión de la madera, es decir, extraer recursos de forma sostenida, con criterios técnicos, es bueno porque hace que los montes luego sean, que se incendien peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sean más resistentes, más resilientes al incendio. La gestión es básica y es lo que estamos abandonando. Sin embargo, el cambio climático es un factor que agrava, pero no es el factor determinante.
Y dentro de esos factores también está el abandono del medio rural, ¿no? Porque antes la gente vivía en estas zonas, la gente limpiaba su bosque, la gente estaba preocupada y ahora hay en muchos pueblos en los que la gente se ha ido.
Claro, es fundamental y dar marcha atrás es muy complicado. Fijaos que en los años 50 la mayoría de la población de España era rural. Para calentarse y cocinar, prácticamente el 80% de la población dependía de la leña, de los bosques. Eso en los años 60 y 70 se va abandonando, la gente va viviendo en las ciudades, hay otro tipo de combustibles, electricidad, butano, y ahora mismo las necesidades de leña son, diríamos, 5 o 10% de las que fueron en los años 50, eso es combustible que se va acumulando. Y no es fácil volver atrás, porque en la población rural hay la población que hay, y aunque vuelvan, no hay puesto de trabajo para todos. Por lo tanto, es una cosa complicada y que tenemos que pensar en cómo gestionar el monte para sacarle una rentabilidad social, no solamente económica, social, económica y conservacionista.
Hoy he hablado con varias personas que tenían miedo de que esta situación, Italia está ahí al lado, Sicilia, o sea, estamos al lado, que esta situación se pudiera extender a España. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es probable?
Mira, tenemos probablemente uno de los mejores sistemas de gestión de incendios del mundo. Eso, cuando algo hacemos bien en este país, conviene reseñarlo. Entonces, tenemos uno de los mejores sistemas, uno de los más potentes. Eso no nos libra de tener años malos y episodios catastróficos. El año pasado fue extraordinariamente malo, con más de 220.000 hectáreas quemadas. Este año, a pesar de que parece que es bueno, ya llevamos 60.000, ¿eh? Ha sido un invierno muy malo en las zonas de que hay incendios de invierno, que es la cornisa cantábrica, el arco noroeste, y estamos teniendo un principio de campaña muy bueno, propiciado probablemente por las lluvias de finales de primavera y principio del verano, pero no debemos morir de éxito. Es decir, y nosotros estamos preparando además una nota de prensa en este sentido. Lo probable es que la campaña española se esté desplazando. Las previsiones para el mes de agosto indican temperaturas altas, pero también lluvias y tormentas, y probablemente vamos a tener, esperemos que no, y esperemos que lo que esté diciendo no se cumpla, que la campaña de incendios se va a desplazar a septiembre y octubre. O sea, prudencia, hay mucha vegetación en el monte, las lluvias de junio han provocado que haya mucha vegetación, mucha hierba en el monte. Esperemos que septiembre y octubre sean tranquilos, porque no pinta nada bien a día de hoy.
Javier Manrique, decano del Colegio de Cantabria de Ingenieros Técnicos Forestales, espero que esa previsión de que los meses de septiembre y octubre sean complicados no se cumpla. Será una buena señal.
Espero yo también equivocarme en ello.
Y espero sobre todo no tener que llamarte. Eso será buena señal.
Cuando queráis, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Muchísimas gracias por llamar y por dejarnos expresar nuestra opinión.
Gracias a ti, Javier. Incendios en Italia, en Grecia, en Argelia, en Túnez, en Croacia, en definitiva en la cuenca mediterránea. Hemos querido acercarnos hasta esos lugares para saber lo que está sucediendo allí.